Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, cada vez más cerca la fase 1 de este confinamiento, cada vez más cerca el conocer qué es lo que va a ocurrir a partir del lunes en todos los sentidos. Bueno, se ha prorrogado el estado de alarma, ya lo saben, hasta más allá del 25 de este mes de abril y, por tanto, bueno, pero la fase 1, estamos en fase 0, en fase 1, pues el lunes abrirán, van a abrir concesionarios, todavía no sabemos de qué forma se van a abrir esos concesionarios. A partir del lunes también tendremos la oportunidad de ir en nuestro vehículo con la familia, es decir, con las mismas personas con quien convivimos, algo que ha sido hasta ahora un poquito absurdo, pero bueno, había que poner algún tipo de límites. Los mismos que conviven en una casa, pues pueden ir en un coche juntos, supongo yo. Si conviven en un sitio, pueden convivir también en el otro. Pues esto se va a permitir a partir de la próxima semana. Hoy todavía no. Hoy todavía tendremos, en el caso de personas que no conviven en la misma unidad familiar, pues tener que ir uno delante y otro detrás con la mascarilla y otras cosas. Bueno, hablaremos enseguida de este aspecto. Estará con nosotros uno de los expertos, grandes expertos en seguridad vial, que es Francisco Paz, y por supuesto en un minuto también el hombre de las 3Ds, David de Diego. Santos Patón de Montacar nos va a hablar del retraso en la vuelta de la fase 1 y un poco también de la limpieza de nuestro vehículo, el volante, los tiradores de las puertas entre los puntos a desinfectar de un coche. Y no cojan esa broma de que no utilizar alcohol al volante, que ya saben que está prohibido. Bueno, es una broma que está circulando por ahí en internet. En cualquier caso, hablaremos de este aspecto con Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Hablaremos de la revisión de la batería, del motor, de la circulación, que han dicho por ahí que hay que circular 45 minutos, entre los consejos que se van a llevar a cabo. Por cierto, el RACE, el Real Automóvil Club de España, ha hecho público un mapa en el que se va a poder comprobar en qué fase de la desescalada de confinamiento se encuentra cada una de las provincias españolas, para así saber qué movimientos están permitidos en ella. Está ya el acceso en la página del RACE. De ello hablaremos no solo hoy, sino a ver si está con nosotros también unos hombres. Y así cambiamos impresiones con él, con Antonio Lucas, durante los próximos días, uno de los máximos exponentes de seguridad vial de este país. Otro de los sectores que está sufriendo mucho son los parkings. La facturación de los aparcamientos va a caer un 15% en 2020 hasta los 924 millones, según ha informado El Parking. Bueno, esto y bastante más, hombre, hasta el punto que hoy tenemos cine y motor, a pesar del confinamiento. La próxima semana ya podremos, igual o la otra, ya no sé si la fase 1 o la fase 2, ya lleva un follón tremendo, se va a poder ir al cine, ya no lo aclarará Eduardo Casanova, pero en cualquier caso, hoy sí vamos a ir al cine, nosotros lo vamos a hacer, de forma virtual, vamos a construir nuestro cine especial, y vamos a ver una película que se llama El Cazador, y el protagonista es un coche, el Cadillac de 1962. Así que vamos ya, banderazo de salida. Comenzamos, amigos. 3:10, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya para este espacio de movilidad. En unos días de absoluta inmovilidad. Bueno, pues hay que estar con la movilidad. Bueno, no, un follón. No me haga mucho caso, ¿eh? Que estos días de confinamiento, uno, no sé, a David de Diego, que David, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Oye, estos días de confinamiento, ¿te han ido bien? A mí no muy bien, ¿eh? No sé. No. Digo mentalmente, no sé si.
Bueno, ha sido sensaciones encontradas todo el tiempo, ¿no?
¿no? Sí, esto sí. Va a ir bien, esto, uf, ¿cómo saldremos de aquí? Uh-huh. Va a ser muy complicado, va a ser fácil, sí. Vamos a encontrar soluciones. ¿Cuándo llega la dichosa vacuna? Pero antes de la dichosa vacuna, ¿cuándo llegan los PCR, los test? Muchas sí. preguntas que nadie da una respuesta concreta.
Ajá. Bueno, pues, oye, por cierto, tenemos hoy también a María Blasco Aparicio, que es responsable de la ciudad, de la unidad, perdón, del asma, del Hospital Universitario de A Coruña, porque ayer fue el Día Internacional del Asma, y los resultados de un estudio de mercado revelan que 8 de cada 10 valencianos consideran población vulnerable a los pacientes asmáticos, y hablaremos de este aspecto con Marina Blanco. Está con nosotros Francisco Paz. Hola, Francisco, buenas. Paco.
Muy buenas, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
Bienvenido. Hoy un programa lleno de contenido, lleno de muchas cosas, ¿eh? Así que vamos a empezar a hablar. David, ¿querías decir alguna cosa antes de ya empezar la charla con Paco Paz? Porque tú siempre tienes alguna. Oye, quiero decir antes algo. Esto. No.
Bueno, primero, familia Sainz, muy breve.
Ah, vale.
La familia Sainz.
Vamos con la competición. Vale,
bueno,
vale.
No, pero un titular rápido. Venga, al padre, los aficionados lo han elegido sí. por votación europea, el mejor piloto del mundo de rallies, de uh-huh. la historia.
Sí.
Y al hijo, mucha gente en Italia lo pone en Ferrari, porque el acuerdo con Vettel no está llegando a ningún buen acuerdo.
Sí.
Valga la redundancia.
Bueno.
Pues dejamos ahí ese titular.
Dejamos ese titular. Vamos con Francisco Paz. Don Francisco, bueno, estamos en fase cero. La fase uno traerá otras cosas, pero en la fase cero ya podemos ir dos en un mismo vehículo, incluso tres, ¿no? ¿Cómo está esto?
Cuéntanos. Bueno, incluso más.
Incluso más.
Vamos a separarlo.
Venga, vamos allá.
Lo digo porque, a ver, yo siempre aconsejo ir al BOE, la fuente oficial, porque si no al final uno interpreta y se vuelve un poco loco, ¿no? Y cuando leemos el BOE vemos que hay transportes privados particulares y privados complementarios, ¿no? Cuando hablamos de transportes privados particulares se refiere a nuestro vehículo utilizado para uso particular, ¿vale? Pero un transporte privado complementario sí que está sujeto a las normas del Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre. Y hablamos, por ejemplo, de los vehículos de empresa, ¿no? Su actividad principal no es el transporte, pero se utiliza para su gestión productiva. Es decir, que en transportes privados, en nuestro coche particular, como en un coche de empresa, uh-huh. Podremos ir como máximo dos personas por cada fila de asientos.
Sí.
Incluido que puede ir en el asiento del copiloto, que hasta ahora estaba prohibido, ¿no? Uh-huh. Es decir, que dime cuántas filas tiene tu vehículo
sí.
y te diré cuántas pueden ir, porque ya sabemos que el máximo son de dos.
Uh-huh.
Y me dicen, oye, utiliza mascarilla y si vas dos y las filas de tres, pues la de en medio tienes que dejarla libre, ¿no? Es decir,
sí.
que la máxima distancia posible es entre los ocupantes, ¿vale?
Uh-huh.
Ahora
uh-huh.
pasamos a
A ver.
Vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor,
sí.
que es en transporte público de viajero. Cuando hablamos de transporte público, significa que yo puedo pagar por ese transporte, ¿vale? Y,
sí.
y me tienen que llevar.
Mm.
Entonces, pensamos en qué vehículos puedo yo pagar para que me hagan transporte y que no superen 9 plazas. Pues ahí hablamos de los taxis
sí.
o de los Uber o Cabify o similares, ¿no?
Bueno.
En este tipo, donde no puede ir nadie es en la plaza del copiloto. Tienen que ir en las filas traseras y máximo dos personas por cada fila, ¿vale?
Vale.
Y además debe garantizarse también la distancia máxima
sí.
entre los ocupantes.
O sea, uno
¿vale?
en cada puerta, vamos.
Efectivamente.
Vale.
Y bueno, en vehículos que técnicamente no sea posible porque solo tienen una fila de asientos y hablamos uh-huh. de vehículos pesados o furgonetas,
sí.
como máximo podrán ir dos personas siempre que, volvemos al tema de importante, las mascarillas y guardar la máxima distancia posible.
¿En el taxi ¿verdad? Hay que ir con mascarilla entonces, tanto uno como el otro, que van en el taxi detrás?
Bueno, en el taxi no lo menciona explícitamente,
sí.
¿vale? No lo menciona explícitamente, con lo cual, como no lo menciona, pero está en vigor el anterior,
uh-huh.
pues ahí está la pregunta del millón, ¿no?
Sí.
Yo desde luego obligaría
a quien, totalmente aconsejable, ¿no? Y
claro, claro.
Eso, sí.
Es que, a ver, estamos hablando de que este virus no
claro.
se transmite por aire, pero sí por gota, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, que
sí, sí.
cualquier, al hablar o pequeño estornudo o toser o lo que sea,
uh-huh.
estamos hablando de que puede salir proyectado a gran velocidad y podemos estar en la zona vulnerable, ¿no?
Sí.
Yo creo que ha sido una omisión, sinceramente ya. Pienso que ha sido una omisión. O la gente, los legales, dicen, bueno, oye, pero es que como esto sustituye mientras no se contradiga, como no lo pone, bueno, sí. Ahí estamos, bueno, ya.
En caso de duda, solo podrá ir el conductor, obviamente.
Correcto.
Porque con ese, sin ese no se puede ir ya.
Al conductor le obligan a llevar la mascarilla. Sí. Eso sí que está claro, va a poder desarrollar su actividad.
Al conductor del vehículo, del privado también, e incluso, y hablamos también del taxi, el taxista debe llevar la mascarilla.
Sí, el conductor, me refería al del taxi. Si yo voy solo, claro, en mi vehículo, sin prestar ningún servicio público,
sí,
no hace falta que lleve mascarilla.
Ah. ¿Qué guerra lleva David de Diego? Caramba, estás ahí haciendo unos ruidos tremendos.
Pues sí, igual no estoy de acuerdo con...
Sí que estoy de acuerdo. Aparte, pienso que el llevar mascarilla no es una cuestión de para autoprotección.
Sí.
Creo que es una demostración de algo empático, porque
claro,
igual que no aspiramos el famoso coronavirus, como no, hasta que tengamos test masivos y controles PCR masivos con toda la población...
Sí.
Pues la manera de no perjudicar a nadie es llevando la mascarilla, no solamente por nosotros, sino por el que tenemos enfrente conduciendo. Una duda, Francisco. En este caso, después de cada servicio, ¿hay que higienizar el vehículo? ¿Indican algo?
Sí, dicen que después de cada servicio, pues hay que procurar, o incluso si cambia el conductor, me refiero que si estamos hablando de un taxi y hay un cambio de turno, pues tienen que procurar que quede limpio o desinfectado, ¿no? Hablamos de los geles, los geles alcohólicos, ¿no? Y hablamos de otro tipo de sustancias que hay, ¿no?
Otra opción es el ozono también, si hay una parada razonable y que el sistema de ozono permita la desinfección, en este caso con si hay una parada técnica y el plazo de tiempo te lo permite, el ozono también es una buena solución, según nos están indicando.
Sí, sí, es, además es la forma que tienen, ¿no? En los servicios especializados de liberarnos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues
bueno, la DGT, ayer lo comentábamos, dice que se eviten las horas punta de 7:30 a 9:30 de la mañana y de 5:30 a 7:30 de la tarde, con la finalidad de que no, bueno, de impedir esa masificación, que se planifiquen un poco los desplazamientos a las horas, al trabajo. Oye, y nada, Francisco, un detalle más, porque como te vamos a tener casi todos los días, no tenemos ningún problema, estás en casa, vamos a aprovecharnos de ti, podemos, ¿no, Paco?
Sí, lo que pasa que para mí estar en casa, yo teletrabajo desde hace muchos años, con lo cual en casa no es sinónimo de estar descansando.
Excusa ninguna.
Pero juegas con ventaja, Francisco, que en este caso los que tenemos niños pequeños o jovencitos, tú ya no tienes de eso. O sea, tienes tu situación idílica, que estás solo en casa trabajando.
Sí.
Todos estos padres que están teletrabajando, perdona, Vicente, decirles que tienen mucho más mérito, porque lo que están haciendo ahora con niños en casa e intentando conciliar vida familiar con pequeños por la casa, hazme caso, ayúdame con los deberes, y teletrabajando, me quito el sombrero y un aplauso muy fuerte para ellos.
Déjame un detalle con Paco Paz. Caramba, ha sido interceptado, la gente de la agrupación de la Guardia Civil de Tráfico ha interceptado a un vecino de Pontevedra que circulaba en su vehículo y a la altura de la parroquia, bueno, en fin, que carece del permiso de conducir por tenerlo suspendido tras perder todos los puntos. Parece ser que los agentes comprobaron que ya había sido denunciado en marzo pasado, que no sabemos qué día, por conducir con el permiso suspendido. Claro, este señor no ha tenido la oportunidad de recuperar el permiso ni hacer ningún nada, en absoluto.
Sí,
¿qué va a pasar ahí?
Todo lo que sea formación presencial,
claro,
se ha visto interrumpida, ¿no?
¿Y?
Pero bueno, hay que saber, don Vicente, que, bueno, lo primero es saber por qué ha perdido la vigencia.
Sí.
Porque puede ser o bien por haber agotado la totalidad de los puntos o puede haber sido por una condena judicial, ¿no? Entonces, bueno, pues si la condena judicial implica un periodo superior a 2 años o bueno, a veces inferior, en fin, hay diversos matices, por no hacerlo muy largo.
Él, ¿vale?, dijo que no había tenido tiempo de sacar de nuevo el carnet.
Bueno, pues cuando hablamos del tiempo, me están diciendo de que cuando yo pierdo los puntos, vale, tengo que hacer un curso de recuperación de 24 horas, pero también tengo que estar 6 meses para poder presentarme un examen. Es decir, que tengo que cumplir más de un requisito, ¿no? Oiga, yo sufro la pérdida de puntos, pues yo ya sé que hasta dentro de 6 meses no me puedo presentar a un examen que tengo que aprobar. Y para presentarme al examen tengo que acreditar haber superado un curso de 24 horas. Es decir, que el curso no es el único requisito para volver a poder recuperar el permiso, ¿no?, que ha sido suspendido.
Sí.
Es decir, que es curso más examen de la DGT, ¿vale?
Perfecto.
Y esto durante 6 meses no puedo presentarme a examen. Lo que sí que puedo hacer durante esos 6 meses es asistir al curso, ¿vale? Y si hablamos de conductores profesionales, en vez de 6 meses, hablamos de 3 meses, ¿no? Mm. Eso es lo que establece. Y si yo me pongo a conducir sin tener en vigor mi permiso, pues es un delito. Y además, toda la jurisprudencia última, porque había algún fleco por ahí que se agarraban y ahora...
Sí, pero como está esto del coronavirus, que llevamos ya con el estado de alarma un tiempo, y que no ha tenido la oportunidad el hombre de podérselo sacar, que claro, hay una
Don Vicente, sí, a ver, no se interrumpen las sanciones ni los delitos. Es decir, que el coronavirus pues ha supuesto un quebranto para muchos, pero si yo ya arrastraba una delincuencia o un incumplimiento o un reproche administrativo anterior, pues queda...
Si tenía que hacerlo durante estos días, si tenía que hacer ese curso durante estos días y no ha podido hacerlo, no sé. Digo yo que podría
sí,
salir por ahí.
A ver, pero yo ya le digo que mi pena es muy poca en estos casos, don Vicente, porque prima la seguridad vial y si te han quitado algo por ser tan malo que te han has perdido todos los puntos...
Que no lo estoy defendiendo, Paco.
Estamos
en un estado de derecho y por tanto también debemos de defender a la persona al margen de que sea un delincuente o no.
Correcto. ¿Vale? Pues empleando los argumentos de derecho todavía avalan más lo que estoy diciendo, ¿no?
Bien,
es decir, que
perfecto.
Oye... Yo tengo que estar en aptitud administrativa legal, ¿no? Y entonces, si no tengo vigencia de mi permiso, pues no puedo conducir.
Uh-huh.
Y en estos dos tiempos, en este tiempo, pues es que ni siquiera he hecho el curso, ¿no? Con lo cual, es lo que le digo.
Bueno.
Habría que estudiar muy bien todo el caso para que realmente sea algo que diga, ostras, pues pobrecito, ¿no?
De acuerdo.
Pero pobrecito, tiene 6 meses, tienes que haber superado el curso y ojo, y aprobar el examen, don Vicente, que
oiga,
esto no es automático.
Por cierto, que no paran en la Academia del Transportista, no paran ni un solo segundo, ¿eh? En todos sitios, aparezco por todas las redes sociales, los encuentro. Muy bien, eso quiere decir que están pendientes de todo, ¿eh?
Sí, estamos ahí, además en la campaña solidaria, que ya tenemos las primeras métricas y bueno, más de 600 autoescuelas han sumado, casi una media de 20 autoescuelas cada día.
Caramba.
Tenemos 10.000 alumnos, una media de 300 cada día que se han incorporado.
Sí.
Recordemos que es un proyecto solidario, es teórica online gratuita para intentar favorecer la continuidad de la acción formativa.
Sí.
El ejército también se ha sumado porque se lo hemos ofrecido a las escuelas militares de conducción y hay más de 200 alumnos.
Uh-huh.
Pero no solamente eso, sino que además lo hemos lanzado también en Iberoamérica esta semana. Y bueno, pues mientras dure el estado de alarma en los países en los que estamos haciendo la acción solidaria...
Ahora entiendo por qué es tan difícil hablar con usted. Caramba, no puede ser.
Claro, don Vicente, entre lo que es profesional y trae retorno económico y lo solidario, que es lo que más hemos hecho, además numerosas webinars formando a los gerentes de las autoescuelas para que se preparen ante la nueva situación de sus autoescuelas, porque ahora sí o sí van a tener que depender de la tecnología y la formación y learning y no tienen habilidades suficientes y se las estamos proporcionando, le estamos diciendo cuáles son las herramientas, cómo tienen que hacerlo y bueno, y después que lo adquieran en el mercado que es libre, pero bueno, tienen que tener habilidad tecnológica para poder seguir impartiendo su actividad.
Paco, Academia del Transportista, es fácil encontrarlo, ahí ya tienen toda la información.
Perfecto, don Vicente.
Oye, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Gracias.
Y otro para don David Diego.
Y seguimos contigo, ¿eh? Seguimos
genial,
hablando.
Cuando usted quiera,
un abrazo.
Vicente.
Hasta ahora, Francisco Paz, Academia del Transportista. Un instante de Diego, que nos vamos ahora con Santos Patón, que vamos a hablar de la puesta a punto de nuestro coche y también, atención, estará con nosotros Marina Blanco, que es responsable de la unidad de asma del Hospital Universitario de A Coruña. Vamos a hablar justamente de eso. Ayer fue el Día Internacional del Asma y, por tanto, vamos a ver el asma, la conducción y, por supuesto, tanto que ver con esta pandemia, con esta enfermedad, la de la COVID. Estamos en un instante aquí en Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Forvedad Mediterráneo mantenemos abierto de 9 a 1 nuestro taller de Catarroja para dar servicio a los vehículos imprescindibles de orden público, asistencia sanitaria o transporte de productos de primera necesidad. Además, ofrecemos el servicio de limpieza con ozono para una máxima desinfección. Desde Forvedad Mediterráneo mandamos mucha fuerza a todos y esperamos poder volver a la normalidad lo más pronto posible. Ahora, lo importante es quedarse en casa.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenos cumpleaños.
Aquí estamos en Luz de Cruce. COPE más Valencia 92.0. David Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Muy bien, me alegra mucho porque tenemos ya a Santos Batón de Montacar. Hola, Santos.
Buenas tardes a los dos.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien, gracias a Dios, con salud, que es lo importante, y vosotros, ¿todo bien?
Sí, todo bien por aquí. Así que, oye, nos alegramos mucho, entonces. De salud, bien, pero ya sabemos lo que pasa en todos los sentidos. Supongo que ya cada vez más, ¿no? Te están empezando a pedir ya piezas de recambio y otras muchas cosas. Empieza a moverse un poquito esto, ¿no?
Sí, continuamos en unas circunstancias un tanto extrañas y raras, ¿no? Porque, bueno, solamente tenemos que fijarnos cuando salimos a dar esos pequeños paseos que nos dejan o hacer deporte,
sí,
en el que la mayoría de los talleres o tiendas, todavía muchos los vemos cerrados o con un horario reducido de solamente por la mañana. Entonces, sí que es verdad que se empieza a preguntar, que se empieza a pedir una serie de cosas, sobre todo de prevención, como son carteles de prohibido el paso a personal que no sea de la empresa, a pedirte sprays hidroalcohólicos,
sí.
Pero lo que es, digamos, en cuanto a piezas, realmente la mayoría de los talleres, salvo alguna emergencia, están esperando a que pasemos a esa fase 1 que estamos todos pues deseando entrar. Entonces, sí que hay un poquito más, tal vez, de movimiento, pero a primeras horas, porque todo ya viene con cita previa, lo poco que hay. Entonces, a primera hora, pues tienes un poquito de movimiento, pero luego, entre que los talleres a la 1:30, 2, están cerrando y que todavía la gente no se atreve a dar ese paso, pues bueno, se está esperando un poquito, digamos, a fase 1, que esperemos.
La fase 0, cuidado, que los talleres sí, más pequeñitos, los más menos de 400 metros cuadrados, podrían abrir, pero claro, es que esto es muy fácil decirlo. Oye, podéis abrir, sí, pero hay que abrir bajo unas condiciones y sobre todo unas condiciones laborales importantes, en los llamados ERTEs, que muchos empresarios se plantean. Dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Abro? Pero si abro, obviamente, ¿abro a qué? ¿Al 10%? ¿Al 20%? Pero el ERTE ya prácticamente tengo que dejarlo. Es un auténtico problema, el que están encontrando las empresas.
Claro, es así. Realmente nosotros lo que nos estamos encontrando es eso. Mucha gente solicitó un ERTE hasta mitad de mayo,
sí,
que es cuando la semana que viene cuando entramos, y se va a esperar porque, bueno, ellos mismos ven un poco las llamadas que reciben, los correos que reciben,
sí,
y luego saben que, bueno, aunque no es en nuestro caso, en muchas ocasiones, por ejemplo, los servicios oficiales no están teniendo recambios. Entonces,
sí,
hay una serie de piezas que derivan de servicios originales,
uh-huh,
y claro, no hay una solución o no pueden dar. Por eso se está esperando, entre otras cosas, a la siguiente semana.
Ya.
Y luego, pues también hay muchos que, aunque no están con ese ERTE famoso,
uh-huh,
digamos, esta semana la están empleando a preparar pues sus talleres para atender con esas medidas de seguridad y sanidad que nos exigen y a cambiar todo, porque no nos engañemos,
sí,
de hace unos meses a partir de ahora,
uh-huh,
nada va a ser igual, todo, sí, va a ser con cita, con mucha precaución, poniendo,
sí,
fundas en asientos, en volante, en pomos, en pisadera, y luego, digamos, haciendo una entrega del vehículo, lo que se dice una entrega, sí, en frío.
Vale, no,
hasta la llave del coche en bolsita.
Eso es lo que cambia, porque es verdad que la mayoría de los talleres sí utilizan bolsas, ponen plásticos en los volantes y otras muchas cosas, con lo cual esto es de toda la vida. Es decir, que la higiene en la mayoría de los talleres, y los talleres oficiales, yo lo puedo decir claramente, que todos lo cumplen así, y los no oficiales también, aquellos que abren su versión.
Bueno, de todo hay, Vicente, sí, que se ve también mucha cosa por ahí.
Sí.
Que no se debe hacer, sí, y de todo hay.
Bueno, yo me la juego por los oficiales, me la juego, fíjate lo que te digo. Pero bueno, ya a todos no puedo llegar, ¿sabes? Pero por los talleres oficiales sí me la juego. Bueno, en cualquier caso, ahí está el consejo de Santos Patón. Ante la vuelta, seguramente ya el lunes empiecen los talleres a funcionar normalmente, igual que lo van a hacer los los concesionarios, una forma de hablar. Obviamente, normalidad no va a haber. Pero
lo único que hay que concienciar es a nuestros oyentes que están deseando llevar sus coches para su puesta a punto,
sí,
o para una reparación, en que vamos a tener que pedir cita previa, que llamemos antes, que nos informemos, que no pasa nada, podemos, claro, llamar, que seguro que vamos a atender, que están los correos electrónicos, que hoy en día todos con el móvil tenemos nuestra cuenta de correo activada en el móvil, bueno, es muy cómodo.
Se han equivocado, de todas maneras, en el boletín oficial del Estado, porque han intentado comparar una peluquería con un taller, ya lo decíamos el lunes, metida de pata absoluta. Bueno, yo creo que en este momento ya los cuerpos de seguridad del Estado, salvo los balconazis, prácticamente todo el mundo tienen muy claro que es lo que ocurre con esta cosa del boletín oficial del Estado, y que a veces pues se mete la pata de esta forma. Saben perfectamente que, bueno, si uno va a un taller oficial, y por tanto no dicen, no, vaya usted al tallercito de abajo de casa. Esto ya sabe la policía perfectamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué os reís? ¿De qué os reís? ¿No existen o qué?
No, Vicente, personalmente, después de tantos errores en este caso en el BOE, uno más no se nota.
Bueno, ahí hay que hacer hincapié. Realmente, con todas las personas que hablas de este gremio, de cualquier otro, lo que se pide, digamos, es que haya, digamos, una seguridad, una tranquilidad.
Claro.
Entonces, esta serie de errores, realmente, aunque sea uno más o muchos más, como está diciendo ahora David, afectan, porque, claro, a la gente le crean un miedo, un sentimiento de inseguridad. Y claro, nadie quiere ser sancionado ni quiere saltarse la ley.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahora la policía, la Guardia Civil ya se lo sabe, ya sabe los errores, y creo que ya a estas alturas,
las lagunas de los BOEs. Oye, Vicente, yo quería preguntarle a Santos Patón, Santos, en vuestro catálogo de Montacar tenéis equipos de eso, ¿no? Para higienización de vehículos.
Exacto, nosotros tenemos generadores de ozono. A nuestros clientes, desde la semana pasada, les hemos pasado una oferta con un precio que creemos que es bastante, bastante competitivo, y además de una marca de aquí, nada chino. Y bueno, la verdad es que está teniendo buena acogida.
Nada chino.
Sí,
no viene en barco, tardará menos de 28 días, eso está bien. Otra pregunta, ¿qué equipo necesitan para limpiar?
A ver, depende de qué vehículo, no es lo mismo un autobús que un turismo normal, que una furgoneta, pero bueno, estamos hablando que piensa que por lo menos necesita entre 25 o 30 minutos para un turismo normal, y luego tienes que dejar que otros 10 minutos para que, digamos, vuelva, digamos, ese oxígeno dentro del vehículo, porque
ventile.
No se nos olvide.
Ya.
Claro, el ozono lo que hace es eliminar todo oxígeno que hay, y entonces destruir virus, gérmenes, hasta moho. Entonces, claro, el olor que se queda dentro del vehículo, dentro de un local, es fuerte, y claro,
Pero me da mucha rabia que os metáis con todo lo chino. A mí me encantan los rollitos de primavera, los restaurantes chinos. Estoy deseando ya ir a un restaurante chino a poder, porque vamos, me parece. Todo chino no es malo,
No, no nos metemos
la restauración. La restauración es fantástica.
Hombre, fabulosa. Y aquí todos seguros que somos muy fan.
Sí,
lo que digamos estamos haciendo es favorecer a productos de nuestro país, que generan empleo.
Te estamos entendiendo perfectamente, Santos. Era una broma, pero una broma real, ¿no? Dime.
Sigo con lo mío y sigo en inglés. Hay que promover el buy near, el compra lo más cercano que puedas. Bueno, y, más en esta y más estén en esta situación.
Y si es en Montacar, mejor. Santos, oye, gracias. Seguimos, si te parece, al habla. Como tú eres un hombre fijo, si te parece. Es que tenemos ahora, nos está esperando una doctora, además responsable de la unidad del asma del Hospital Universitario de A Coruña. Y tenía un poquito de prisa y me sabe
nada, ¿vale? Adelante.
Venga, pues, como tú eres un tío de confianza, no hay ningún problema. Venga.
Claro que sí.
Un abrazo.
Ahora le escucharemos con mucha ímpetu.
Venga. Hasta ahora. Santos Patón, desde Montacar. Un segundo que vamos a encontrar enseguida, a encontrarnos con Marina Blanco. Hablamos del asma.
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Disfruta de hasta un 15% de descuento en el cambio de aceite de tu BMW y en su mano de obra del 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2020. Te esperamos en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Aparcados sí, parados nunca. Automóviles Nemesio vuelve a nuestras calles a partir del 11 de mayo con todas sus marcas. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, vehículo industrial y postventa. Para cuidar de ti con toda seguridad. Ah, y no pagues hasta septiembre. Automóviles Nemesio, tu amigo, tu concesionario en Torrent, nemesio.com. Y ahora más que nunca, nemetízate.
Pues vale, ya estamos nemetizados todos. 3:36, todavía tenemos que irnos hasta el cine. Eduardo Casanova nos espera, con El Cazador y su Cadillac 1962. Con lo que le gusta al cine a David de Diego, caramba, David de Diego tiene un estudio ya montado en su casa de COPE. ¿Es verdad que te has puesto ya todo el cartel de COPE fuera, que pone COPE?
Estoy con el tono, estoy en azul y blanco por el momento.
Vale,
me falta. Tengo en el micro lo de COPE,
sí,
pero luego la identidad corporativa, sí, en la pared todavía no he llegado ahí, Vicente, todavía.
Bueno. Hoy vamos a hablar del asma. Vamos a hablar, ayer fue el día, creo que es el Día Internacional del Asma, fue en la jornada de ayer, y por supuesto, esto tiene una relación muy directa con la conducción y también una relación muy directa, por supuesto, con lo que estamos sufriendo con el COVID, con el COVID-19.
El parón de vehículos, esto, y las lluvias que hemos tenido tan intensas,
sí.
Yo creo que esto, el polen y los asmáticos, no se llevan nada, nada bien.
Pues está nada más y nada menos, atención, que la responsable de unidad del asma del Hospital Universitario de A Coruña, que además es coordinadora del área de asma de la Sociedad Española de Neumología. Saludamos a Marina Blanco. Marina, buenas.
Buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estamos?
Bueno, pues bien, mejor.
¿Mejor? Te encuentras. La pregunta es, ya sabes, que en estos momentos no es por quedar bien. Queremos saber si está bien. Sí, ¿no, Marina?
Sí. Hemos sufrido la pandemia, sí. Y estamos ahora en la fase, pues, de ir mejorando.
Y más tú, que está justamente en el sector que tiene mayor riesgo. Esto, el asma, obviamente, tiene una relación muy directa con el COVID-19, ¿no?
Pues no. De todo pronóstico.
Pues sale, fantástico.
Sí.
Me alegro de haberte hecho una pregunta torpe.
No es torpe. La pregunta es muy inteligente. Dime. Porque además todos creíamos al inicio de la pandemia que los pacientes asmáticos iba a ser un grupo de riesgo especial.
Sí.
No solo los asmáticos, sino toda la patología respiratoria crónica.
Ajá.
Porque estábamos acostumbrados que así fuera con otros virus respiratorios, como la gripe o otro tipo de virus.
Sí.
Sin embargo, como decía, en contra de todo pronóstico, nos hemos llevado la sorpresa de que la COVID no afecta más a los pacientes con asma y que el riesgo de contagio, hasta donde sabemos, es el mismo que en el resto de la población, y que tampoco desarrollan enfermedad más grave los pocos que han ingresado, que son muy pocos.
Ya. O sea, que uno, en contra de lo que podría uno pensar, porque claro, obviamente aquellos que tengan otro tipo de problemas, pues seguramente, pero claro, el asma parece muy directamente relacionado con todos los aspectos que han relacionado a la COVID-19, a esta enfermedad.
Desde luego, lo que pasa que esta semana justo ha salido, porque nos hacíamos la pregunta de por qué no afecta como esperábamos a esta patología.
Uh-huh.
Entonces se ha barajado varias hipótesis. Una de ellas es que este tipo de pacientes ellos mismos se han considerado grupo de riesgo y han extremado pues todas las medidas de protección, de autoconfinamiento, lo hicieron más precoz, la protección con mascarilla, el evitar acudir a centros hospitalarios o a lugares donde concurre mucha gente. Toda esta medida ellos la han extremado porque los propios pacientes consideraban que ellos iban a ser grupo de riesgo. Pero aparte de eso, nos parecía que eso por sí solo no explica suficientemente el que estén salgan tan poco afectados.
Sí.
Y esta semana se ha publicado un estudio muy interesante que si se confirma con otros, pues realmente abre luz a este interrogante. Y es que hay un estudio que el virus necesita, este virus que ocasiona la COVID, necesita unos receptores especiales que se llaman AC2 y otra proteína también para entrar dentro de las células.
Sí.
Y sin embargo, otro tipo de virus se unen a través de otro receptor diferente. Sí. Y entonces se ha hecho un estudio comparando la expresión de esos receptores, tanto de los dos que necesita la COVID como el que necesitan otros virus, y se ha comparado la expresión en sanos, en asmáticos y dentro de los asmáticos los que están con tratamiento y sin tratamiento.
Sí.
Y lo que se ha observado es que los asmáticos con tratamiento tienen menor expresión de los receptores de la COVID y, sin embargo, tienen igual de los que precisan otros virus. Y eso explicaría, pues, por qué este virus les ha afectado menos, porque el tratamiento que reciben puede tener importancia en que tengan menos receptores y, por tanto, se afecten menos por el virus. Ya digo que todo esto necesita confirmarse, pero la verdad es que es un estudio muy interesante. Pero
¿eso puede ser también extrapolarse al resto de la población o no? Digo por el tratamiento que podían recibir más o menos los que tienen.
No, porque los de asma reciben un tipo de tratamiento que son los corticoides inhalados lo que se ha visto que influía, que tenían menos receptores, era el grupo de asmáticos que tomaba el corticoide inhalado. Estaría indicado darle corticoides inhalados a un sano para en base de momento a los datos que hay.
Era más que nada porque a veces, claro, como va la vida en ello, dice, bueno, aunque sea un corticoide, ¿no? O sea
que, bueno, pues es curioso que esa pregunta me la hacen, me han preguntado mucho sobre este tema y me hacen esa pregunta todos, todos coinciden, dicen, entonces, ¿tendríamos que tomar corticoides inhalados? No.
Ya.
La respuesta es categórica, no, a día de hoy. Pero de los asmáticos, bueno, pues probablemente eso nos refuerza en algo que nosotros insistimos mucho y que es en que tomen adecuadamente su tratamiento. Siempre y durante la pandemia, pues más todavía. Y parece que estos estudios nos dan la razón, ¿no?
Marina, tú como responsable de la unidad de asma del Hospital Universitario de A Coruña, veo aquí un porcentaje que me llama mucho la atención. El 5% de la población adulta sufre asma, pero el 10% de los niños, uno de cada 10, tiene asma.
Bueno, sí, el asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el mundo.
Sí.
Es una enfermedad, hay más de 350 millones de asmáticos en el mundo, es una enfermedad muy frecuente. Lo que pasa es que el asma tiene un amplio espectro, desde el asma leve, o sea, intermitente, que son, bueno, pues personas que son asmáticas, pero que tienen síntomas una vez al año o menos, hasta el asma grave, que es lo que la gente en general entiende por asma, pues es cuando ya están diariamente con síntomas, tosiendo, con sibilancias. Pero el asma tiene un espectro muy amplio.
Sí.
Entonces, asmas leves hay muchos y el asma, pues afortunadamente el asma grave no es más que un 5, un 10% del total. Todo lo demás es un asma que con un tratamiento adecuado se controla perfectamente. El problema es que muchos pacientes no hacen ese tratamiento adecuado, pero si lo cumplen, no el asma, pues hay deportistas de élite que son asmáticos, el asma no tiene por qué interferir absolutamente nada en la vida de la mayoría de los asmáticos.
¿Y el asma aparece de golpe y porrazo? ¿O empieza desde que eres niño? ¿Puedes convertirte en asmático de la noche a la mañana?
Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante también.
Sí.
Porque existe un poco la creencia de que el asma aparece de niño. Y cuando diagnosticamos a ancianos de asma, pues se quedan muy sorprendidos, y sobre todo las familias, pero si nunca fue asmático, ¿cómo va a ser asma? Sí. El asma aparece en cualquier edad de la vida, incluido en los ancianos. Sí. Y está, pues es un subgrupo que están muy infradiagnosticados precisamente por eso, porque un anciano que tose y que tiene pitidos, pues nadie piensa que pueda tener un asma, porque se tiene más asociado a que aparece a edades más tempranas. Sí. Y sin embargo, el asma puede aparecer en cualquier momento de la vida.
¿Y la época del año donde se sufre más el asma, que es la de ahora?
Bueno, los síntomas, bueno, eso ya depende un poco del perfil de asma que se tenga. Nosotros ya no hablamos de asma, hablamos de asma, porque dentro de ese paraguas de asma caben comportamientos muy diferentes. Lo que llamamos fenotipos, no es lo mismo tener un asma alérgico, que un asma eosinofílico, que un asma neutrofílico. Bueno, hay muchos subtipos. Sí. Entonces, un asma alérgico, por ejemplo, al polen, pues va a estar peor en la época en la que hay mucho polen. Un asma alérgico a ácaros del polvo, que es un alérgeno perenne y tal, pues se va a descompensar si está en un ambiente donde hay mucho polvo. Hay un perfil de asmático pues que se descompensa mucho por los virus en el invierno. Por eso creíamos que se iban a descompensar por la COVID, y esos pues tienen más descompensaciones en la época invernal. Hay diferentes comportamientos.
Y Marina, esto es un programa de movilidad, un programa de motor, que se llamaba antes y tal, y sí que nos gustaría saber, por lo menos, que nos dieses un consejito para aquellos que vayan a conducir, en la conducción, a los transportistas, a los profesionales también, si tienen o padecen asma, si hay algún consejo que dar desde la responsable de unidad de asma.
Bueno, pues a ver, el consejo que coincidimos todos en dar a los asmáticos es que hay que conseguir un buen control de su asma, que además se puede conseguir en la mayoría. Y el buen control se consigue básicamente tomando el tratamiento diariamente, que en la mayoría tiene que ser un inhalador, eso suele ser el tratamiento para la mayoría de los asmáticos, diariamente. Y luego, bueno, pues ya que me habla de motor, pues un aspecto importante, casi todos los asmáticos lo que tienen, nosotros definimos el asma y se lo explicamos así a los pacientes, que en lo que consiste es en que sus bronquios son más sensibles que un bronquio no asmático, y por tanto se irrita fácil con una serie de inhalantes, de irritantes, de humos, de que no lo haría un bronquio que no es sensible. Entonces, lo que tienen que procurar es evitar los lugares. Entonces, hablando de motor, pues no ponerse donde los humos del tubo de escape, o de lugares donde haya gases, humos, olores fuertes.
Perfecto. Oye, Marina, gracias por estar con nosotros. Encantado vamos, ha sido un honor tenerte a ti con nosotros aquí en este programa. El responsable de la unidad del asma del Hospital Universitario de A Coruña. Y gracias por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Marina Blanco Aparicio, también es coordinadora del área del asma de la Sociedad Española de Neumología. Y aparte, cuidado, porque hay una plataforma que es en Asma el Cero Cuenta, de AstraZeneca, que está llevando a cabo esa información sobre el asma, los síntomas, la gravedad y otras muchas cosas. Que en un ratito, nada, David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Venga, perfecto, yo sé que estabas muy, muy atento a lo que estaba comentando Marina Blanco. Vamos enseguida al cine.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6, o en vedatvalencia.com.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Eduardo Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, me recibís con buen sonido porque ya el teléfono este de Graham Bell al final sí. Lo he tenido que vender, que subastar.
Ah, ¿no? Sí, así. Bueno,
sí,
bueno.
He comprado uno un poco más moderno. Bien. Eso es que da vueltas la rueda.
Perfecto, pues nos alegramos mucho de que estés ahí. Oye, tenemos, la verdad es que hay poquito tiempo. Vamos a hablar del cazador y si no, pues la semana que viene seguimos. Pues ya sabes, esto la actualidad manda y nos ha dejado poco tiempo para el cine, pero no pasa nada. Oye, de Diego, querías decir algo, pero también tienes poco tiempo para ello. Porque si
sí,
no,
si quieres lo de. No sé cómo te va Eduardo, quieres lo dejamos para otro momento.
No, por eso, no robarle tiempo a Eduardo Casanova, que se ha preparado ahí. Estaba el hombre cazando y tiene que hablar del cazador. Oye, ¿de qué va esta película?
Bueno, la película duraba 3 horas, así que podemos hacer, como en algunas películas, primera parte y segunda parte.
Venga, sin problema, sí.
Bueno,
sí.
Pues es una gran película del año 1978 que dirigió Michael Cimino y que es una referencia del cine bélico que abordó la guerra de Vietnam junto seguramente Apocalipsis Now, Platoon y La chaqueta metálica.
Uh-huh. La verdad es que ¿cómo se llama el apellido el director?
Michael Cimino. Cimino.
Cimino, vale.
En paz descanse. Bueno, El conflicto, lo que era la guerra, solamente duraba una pequeña, una parte de las 3 horas de duración de la película, pero hay que decir que la manera en que ilustraba la transformación psicológica y emocional de sus protagonistas, a modo de arquetipos de lo que ocurrió con miles de soldados que volvieron a casa después de estar en el frente vietnamita, pues hacía de esta película una obra totalmente conmovedora, dura y contundente. Uh-huh. La acción nos lleva a Pensilvania, a mediados de los años 60, y nos presenta a un grupo de obreros que trabajan en la fundición de acero.
Sí.
Son amigos y cuando terminan la jornada pues visitan a un bar de un colega. Y además los fines de semana pues se dedican a cazar. Ahí destaca Michael, que tiene una puntería infalible. Bueno, antes de que 3 de estos 6 amigos vayan a Vietnam, pues y desconociendo el destino que les aguarda, celebran la boda de uno de ellos en lo que será su última gran velada juntos. Ya sobre el terreno, ya en la guerra, los amigos vuelven a coincidir, pero son apresados por el Vietcong y recluidos en unas condiciones auténticamente inhumanas, hasta ser obligados a jugar a la ruleta rusa, ¿eh? O sea que deben dispararse en la sien hasta que uno caiga. Pero el arrojo de Michael le lleva a enfrentarse a sus captores. Gracias a esa iniciativa los 3 logran escapar, pero sus caminos seguirán direcciones bien diferentes. Tiempo más tarde Michael vuelve a casa. Nick, que era como un hermano, ha preferido quedarse en Vietnam y participar en apuestas donde se juega la vida. Y Steven, que era el otro compañero, pues ha perdido las 2 piernas, está en un hospital militar y no quiere volver a su hogar. Él se propone reunir de nuevo a los 3 amigos, aun a costa de regresar otra vez a Saigón e intentar rescatar a Nick, al mismo tiempo que va creciendo en él una atracción por la que era o la que es la novia de su amigo. Encabezaba el reparto un jovencísimo Robert De Niro, con 35 años, que bueno, ya era una estrella en ese momento y tenía por delante un futuro extraordinario. Había ganado un Oscar por El Padrino Parte 2 y había protagonizado títulos como Malas Calles, El Último Magnate, New York y hasta Taxi Driver. Precisamente el personaje de esta última película tiene algún punto en común con el de El Cazador. Por delante todavía le quedaban trabajos memorables y otro Oscar por su participación en la película Toro Salvaje. Aquí volví a coincidir con otro Corleone, con John Cassel, el inolvidable Fredo de la saga El Padrino. Esta vez sí que ambos compartían escena, y esta fue la última película de este fenomenal actor, que murió con tan solo 42 años, víctima de un cáncer de pulmón. De hecho, no llegó a ver esta película terminada, y sus escenas se rodaron al principio, porque ya estaba bastante enfermo, ¿no? Y todo apuntaba a un fatal desenlace, como así fue. También teníamos a un destacado Christopher Walken, que tiene la misma edad que Robert De Niro, pero en ese momento su currículo era menor, había participado en capítulos sueltos de series de televisión, lo habíamos visto también en un papel secundario en Annie Hall de Woody Allen, y por este papel ganó el Oscar a mejor secundario. Algo parecido ocurría con Meryl Streep. Este fue su primer papel destacado, el mismo año que estrenaba en la televisión la serie Holocausto, y a partir de ahí se le abrieron las puertas a esas grandes interpretaciones que conocemos de esta magnífica actriz, ¿no? En los años siguientes protagonizó Kramer contra Kramer, La mujer del teniente francés, La decisión de Sophie, Enamorarse, Memorias de África y un largo etcétera, hasta conseguir 21 nominaciones y 3 premios estatuillas, gran Meryl Streep. Y finalmente destacaba John Savage, que en aquellos años había participado en películas como Haz lo que debas, el musical Her, y que volvió a la guerra en la ficción en la película Salvador. Michael Cimino fue el director y hasta hacerse responsable de esta película había escrito un par de guiones para las películas Nave Misteriosas y Harry el Fuerte, sí. Y solamente había dirigido una película, un botín de $500,000 cuatro años antes. Luego ya de esta película sí que dirigió títulos importantes como La Puerta del Cielo, Manhattan Sur y El Siciliano. Contó con un presupuesto de $15 millones y recaudó casi 50, además de recibir el reconocimiento del público, de la crítica, 9 nominaciones a los Oscars, 5 estatuillas, mejor película, mejor director, como hemos dicho, actor secundario, montaje y sonido. Fue rodada en Ohio, en Pensilvania, en Tailandia, el rodaje duró 6 meses y tiene muchas anécdotas, si te parece...
Venga, venga, vamos con ellas, sí, claro.
Por ejemplo, uno de los amigos de ese grupo, que no va a la guerra, es un tipo grandullón que era Chuck Aspegren. Bueno, este señor realmente era un obrero de una fundición de Indiana. Y es que Robert De Niro y Christopher Walken fueron a preparar sus papeles a esa industria, conocieron en un bar a este personaje y le recomendaron al director que lo incorporase como un miembro más de esa pandilla. Fue la única película que hizo este hombre, pero lo hacía bastante bien. Si ves la película, lo hace bastante bien. Hay que decir que el papel de Robert De Niro, en principio, iba a ir a parar a Roy Schrader, el protagonista de Tiburón, pero le pareció demasiado contundente la película y lo rechazó. Y gracias a eso, De Niro consiguió el papel y además, por primera vez, ganó un sueldo de $1,000,000, que en el año 78 ya estaba muy bien, como ahora también, ¿no? En aquellos años, Meryl Streep todavía, como hemos dicho, no era muy conocida, pero era la pareja sentimental de John Cassel. Y eso le llevó a aceptar el papel en esta película. Desgraciadamente, iba a ser también el triste final a ese idilio de estos dos actores por la muerte de Cassel. Y por otra parte, ella misma escribió algunas líneas del guión, que en principio su personaje era más corto, pero el director le invitó a que, bueno, ampliara sus diálogos. Uh-huh. Hay una escena que es muy larga, que es la de la boda, en una iglesia ortodoxa de Cleveland, y para darle realismo, pues los directores de la producción decidieron contratar a un montón de extras que eran auténticos inmigrantes rusos. Sí. E incluso para ahorrar tiempo les dijeron, miren, vengan ustedes al rodaje con unos regalos falsos de boda. Bueno, cuando finalizó el rodaje, abrieron los paquetes y tenían regalos de verdad, porcelanas, cuberterías, etcétera. Eso sí, lo compensaron porque en las secuencias de la boda se bebe cerveza y se bebe licor de verdad también, ¿eh?
Bueno.
Hay que decir que la tienda donde se reúnen los amigos era un local vacío que estaba cerca de las industrias siderúrgicas de Pensilvania y que cuando acabó el rodaje se abrió de nuevo como un bar, ¿eh? O sea que algo aportó el rodaje a aquella zona. Uh-huh. También hay que decir que hay una escena que se rodó hasta 15 veces en donde los protagonistas tratan de subir a un helicóptero que está junto a un puente en un río. En un momento dado, la escalera se enganchó al puente y, bueno, estuvo a punto de producirse una auténtica tragedia. Pero se pusieron a gritar los actores, advirtieron al piloto del helicóptero y la cosa no fue a mayores.
Muy bien.
Oye, la banda sonora que estamos escuchando.
Qué rápido, ¿no? Tenemos una segunda parte, pero bueno, Dios.
La banda sonora que estamos escuchando, sí. Es que he dejado alguna anécdota fuera. La banda sonora que estamos escuchando es obra de Stanley Myers. Este famoso tema es el conocido como La Cavatina,
sí.
Que es un tema que transmite esa melancolía, ese drama, ¿no? De la historia del cazador. Curiosamente, esta pieza no fue compuesta para la película, se había editado ya en el año 71 en otro disco. Y la interpretación de la música de esta pieza corre a cargo sobre todo de la guitarra, una guitarra que toca un virtuoso como es John Williams, pero no el John Williams compositor, sino el John Williams guitarrista, ¿eh? Que qué casualidad que dos personajes vinculados a la música, y en este caso a la música de cine, hayan destacado tanto.
Diego, ¿tienes alguna cuestión?
Yo recuerdo haber visto esa película años después del estreno, yo era muy jovencito, y me impresionó esa imagen de Christopher Walken cuando el amigo se la juega, va a intentar convencerle para que vuelva y muere en sus brazos realmente al final con esto de la ruleta rusa. A mí me dejó muy impresionado.
Eduardo, tienes hueco mañana y vamos con la segunda parte.
Sí, queda poco, queda una anécdota y hablar por supuesto del motor, claro. Porque aquí también hay un coche que tiene especial protagonismo en muchas escenas,
sí.
Y habrá que hablar de ese Cadillac Series 60.
Como estás en casita, pues sí. Podemos hablar, ¿verdad?
Mañana hablamos.
Y yo le contaré cómo siendo en este caso caso James Bond, puedes conseguir un Aston Martin Vanquish. Si te pones un poquito tiquismiquis.
Bueno, sí, voy a ir comprándome el smoking. Pues nada, mañana segunda parte del Cazador.
Venga, segunda parte del Cazador mañana. Y también hablaremos de la vuelta a los cines a partir del día 25. Eso sí, con un tercio del aforo, pero bueno, por lo menos apertura de los cines. Hablaremos de todo esto y más mañana aquí en Luz de Cruce, amigos. 92.0 y dispositivos móviles. ¡Feliz tarde!